UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. El tema de hoy es la ética de los poderes públicos del Estado y la antiética del gobierno colombiano. ¿El siglo XXI será ético o no será? El tema para el programa del día de hoy es una reflexión sobre dos temas fundamentales. El primero es los organismos de control de la presidencia y dos, las masacres que han sucedido en Colombia en los últimos días. Para esta reflexión hemos invitado a Álvaro Villarraga Sarmiento. Álvaro Villarraga es experto en derechos humanos. Él es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Cultura Democrática, es matemático, es especialista en derechos humanos, tiene maestría en derechos humanos y es catedrático universitario. También nos ha acompañado en varias reflexiones en programas anteriores sobre este tema tan importante para la reflexión. Bienvenido, Álvaro, a Diálogos Éticos de la Universidad Nacional.
Un saludo especial, Gustavo, gracias por la invitación y un saludo extendido a todos quienes están sintonizados con la radio de la Universidad Nacional.
Bien, entonces, ¿por cuál tema quieres empezar la reflexión, Álvaro?
Me comentabas lo de los organismos de control en manos del partido de gobierno.
Sí, entonces empecemos por ese tema. Procuraduría, Contraloría y Fiscalía.
Y Defensoría del Pueblo.
Y Defensoría del Pueblo.
Para rematar. Es elemental en el diseño de un Estado de Derecho. Viene desde la idea de la República, el concepto de la independencia de las distintas ramas de poder. No se puede interferir una rama con otra. No se puede subordinar una rama a otra. Lo que los ingleses llaman pesos y contrapesos. Y lo que heredamos de Rousseau y el constitucionalismo francés, que enaltece la independencia de la justicia, la independencia y autonomía del Parlamento, la independencia de los organismos de control y lo propio del Ejecutivo. Esto yo creo que los estudiantes de bachillerato lo tienen súper claro. Siempre lo ha consagrado la Constitución Política Colombiana. No obstante que estamos en un régimen presidencialista que en el diseño institucional, ahora dicen algunos la arquitectura institucional, es predominante en funciones y aparece como jefe de Estado el poder ejecutivo en cabeza del presidente de la República. No obstante, ese matiz presidencialista, no exclusivo, pero en algunos regímenes consagrados en su constitución como Estado de Derecho, quien vigila al presidente debe ser independiente por definición. Y quienes hacen las leyes deben actuar con plena autonomía. En ese sentido, todas las ramas, el caso del poder electoral todavía atrofiado, clientelizado, pervertido y lleno de delitos de corrupción electoral, pero también debe ser una rama independiente. Existen inclusive ciertas variaciones de acuerdo a circunstancias, a doctrinas, a pensamientos, a relaciones de fuerza, pero el común denominador en Estado de Derecho es esa independencia. Ahora bien, ¿cuál es el debate que se suscita ahorita? Es contrario al Estado de Derecho, contrario a la democracia, que los organismos de justicia y los organismos de control queden en manos del mismo partido, de la misma postura política e inclusive de candidatos señalados y definidos por el propio presidente de la República. Ha habido discusiones viejas en Colombia que podrían ser muy válidas, que han propuesto vía un acto legislativo que en la Constitución quedara consagrado que los organismos de control, los organismos de justicia estén en manos de la oposición o como mínimo de partidos independientes y no de partidos de la alianza de gobierno. ¿Qué tenemos? La exministra Cabello, en ejercicio de su cargo como integrante del gabinete del presidente Duque, es anunciada por el presidente Duque y por maniobras, negociaciones políticas interesadas, es elegida por mayoría como procuradora. En un acto además sorprendente, faltan 5 meses que se termine el mandato del procurador Carrillo. Y el procurador César Carrillo ha sido, en general, de un comportamiento independiente, ha sido bastante activo en desarrollar su función de control frente al conjunto del Estado, todos los funcionarios, y velando por los intereses de la sociedad y los derechos humanos, como está consagrado en nuestra Constitución. Ahora no tenemos esa garantía. Es una magistrada de la coalición de gobierno. Procede del Partido Conservador, pero es de la coalición uribista. Y es de las entrañas del presidente, y es nominada y en la terna, pues, la iniciativa fue del propio presidente. Entonces no hay una garantía. ¿Cómo me vas a cuidar si era mi subordinada, si era de mi propio equipo? A mal de otras discusiones que hay de por medio, una ministra que fue muy ineficaz en la crisis carcelaria, que avaló, le dio visto bueno y ni siquiera abrió una investigación ni tomó una posición mínima, sensata, con la masacre que se produjo en la cárcel de más de 20 presos porque protestaban y exigían condiciones, y al ser reprimido entraron en una refriega y entraron y los masacraron desde el IMPEC. Y una ministra que no ha tenido eficacia en como ministra de justicia y no tiene una hoja de vida que respalde, ni hay ninguna hipótesis. Incluso hay mucha condescendencia con eso en los principales medios de comunicación, en prensa, en entrevistas. Se considera como una cosa absolutamente normal y es una cosa escandalosa. ¿Cómo voy a elegir yo que me vigile a alguien que es mi subordinada, mi alfil de mi proyecto político? Y esto se está reproduciendo, porque lo tenemos también con el fiscal Barbosa, a todas luces también de la coalición de gobierno, amigo personal íntimo, propuesto, y si bien está el formalismo, en donde Senado o Cámara, según el caso, realiza la votación respectiva, no hay ni siquiera el mínimo disimulo. El presidente dice, es mi amigo, ha sido mi amigo íntimo, fue activo en la campaña de elección del presidente Duque, era de su entraña, y ahora se supone que es el fiscal cabeza de la justicia, con mucha fuerza, como lo posicionó ante la impunidad la Constitución del 1991, quien investiga y quien dirige los jueces que en primera instancia sancionan todos los delitos. Y cuando hay delitos que implican al partido de gobierno, al propio gobierno y al propio presidente, para no desviarme a hablar de la ñañe política, hay denuncias de entrega masiva de recursos de millones, de miles de millones de pesos en varios departamentos comprobados en La Guajira, en Cesar y en Santander, pero que se pudo haber reproducido en otras regiones en compraventa masiva de votos a favor del presidente Duque. Y el fiscal Barbosa ha desviado esas investigaciones. Sale con cosas que son absolutamente increíbles en una democracia, como decir cosas absolutamente rebuscadas. Cuando denuncian al elegido presidente Duque por esa corrupción de su campaña, anuncias que va a investigar a Petro, lo que en las caricaturas del Condorito era el plop. Anuncian investigar a Claudia, que entró con su pareja, algo que ni siquiera constituye delito propiamente, una indiscreción, una pequeña infracción a una recomendación administrativa, para poner el ejemplo. Es un fiscal que no va a actuar con independencia, es el fiscal del presidente. A la vez, en el Ministerio Público, que lo lidera la Procuraduría General de la Nación, que está en cabeza de la magistrada Cabello Blanco, ahora se posicionará en próximos meses como procuradora, y ella a la vez va a ser jefa del Defensor del Pueblo. Y recién se elige el Defensor del Pueblo a un político de oficio denunciado por temas de corrupción, que viene como director de la Federación de Departamentos, tiene investigaciones en curso, no tiene ningún tipo de relación con el tema de derechos humanos, ni de acciones, ni de cargos, ni de conocimiento. Es el primer caso que se elige un defensor del pueblo de la línea del presidente, absolutamente incondicional a él y absolutamente lejano de cualquiera de los temas que correspondan. Por eso, sin exageración, en los debates en el Congreso de la República, bancadas de oposición, bancadas independientes, en Senado y Cámara, han llegado a señalar que esto está desfigurando el Estado de Derecho, que son expresiones que tienden hacia expresiones de dictadura, porque si el Ejecutivo entra de manera clara a tener el control directo venal y tener personas absolutamente incondicionales, perdemos la independencia de la justicia. Alimentamos la impunidad frente a lo que pueda, a ojos e intereses y recomendaciones del Ejecutivo, no investigarse. No va a haber ninguna acción asida a los parámetros constitucionales y legales desde la investigación disciplinaria en los casos de funcionarios y el propio Ejecutivo con una procuradora a su servicio, e igualmente van a perder en general la ciudadanía y en general la población colombiana en medio de una crisis humanitaria tremenda y salvaje, para no olvidarnos hablar del tema de masacres, con un procurador absolutamente ajeno y absolutamente incondicional al gobierno, un gobierno que desconoce la crisis humanitaria, desconoce sus factores, etc. En resumen, alarmante, grave, y es una situación que no tiene precedentes de ese nivel. Se han hecho referencias en estos días en los debates, incluso en algunos medios hay referencias también de comunicación y prensa, de cómo llegó a haber en determinados casos, en cierto periodo presidencial o en ciertas circunstancias, algunas afinidades que obviamente eran inconvenientes y siempre lo son inconvenientes con el gobierno desde este tipo de organismos. Pero es que ahorita se están dando en bloque, a la vez que maniobrando, ofreciendo cargos y puestos, cambiando algunos ministros y dando cuotas políticas a sectores de la U, a sectores de Cambio Radical y a sectores del Partido Liberal. El gobierno reconforma una mayoría en el Congreso, y con esto termino para decir, hoy en día el presidente Duque y el Partido Centro Democrático tienen controladas las mayorías del Congreso y tienen neutralizadas en su función constitucional la rama de la justicia y la rama del Ministerio Público.
¿Existe realmente una antiética del Estado como un Estado de Derecho?
Absolutamente, absolutamente. Esto choca con cualquier ética de lo público, de la transparencia, del respeto a la autonomía y la independencia. Y esto se vuelve un discurso absolutamente falaz, porque vemos estos personajes diciendo voy a hacer lo propio, lo voy a hacer de la mejor manera, cuando es falaz, porque en su base, en su carácter referido, no van a cumplir la función que los obliga la Constitución y la ley a cabalidad.
Bien, Álvaro, gracias por esta reflexión, y pasemos al segundo tema, que está igual con el tema anterior. Es el tema que ellos llaman ahora, como un Estado, como una dictadura civil, los homicidios colectivos, frente a las masacres que han sucedido en el país y lo que el gobierno, por parte del ministro de la Defensa, ha llamado homicidios colectivos, e igualmente lo ha llamado el presidente Duque. ¿Cuál es tu reflexión y la del conjunto de intelectuales del país, que vemos gravísimo que los procesos de paz siguen en el exterminio total de la población?
Bueno, hay una cosa de coyuntura que tú con ello enuncias la pregunta, y por eso también lo voy a referir. Es un término que podría decirse es una discusión semántica.
Una resemantización.
O incluso una discusión técnica, si se quiere. Pero en verdad no lo es así.
No, es un disfraz.
Eso quedó al desnudo. Ese debate trascendió. Es que volvieron las masacres.
Volvieron las masacres.
Eso no se puede negar. Es que está impresionado el mundo entero. Es que se necesita ser una ciudadana o un ciudadano absolutamente insensible, absolutamente miope, extraterrestre, miope, ignorante, o con los oídos y los ojos vendados y la conciencia vendada, no darse cuenta que están sucediendo en solo el último par de meses 45 masacres. Y qué dolor. 45 y posiblemente más, porque es que las estamos viendo a diario. Ayer fue en Andes, y no voy a mencionar porque son tantas, y son en distintos territorios. El presidente, tengo la percepción que sufrió un revés en el sentido de la opinión y de lo inmediato, porque pretendió ocultar el término para ocultar el fenómeno. para ocultar la dimensión de la violencia que se está desatando. Entonces sale a decir, no, aquí no hay masacres, no se usa el término masacres, lo que hay son homicidios colectivos. ¿Sí? Y no es una discusión trivial, no, es que obviamente, primero el término de masacres, como salió en la discusión, es un término castizo, es un término que está en nuestro diccionario, en la comunicación social.
Y en el derecho.
En el derecho, en toda parte está. Y está definido, obviamente, como un asesinato en masa contra un grupo de personas. Inclusive en su definición se puede decir, puede ser una masacre contra seres humanos, puede ser una masacre contra otros seres vivientes. Y además el término de masacre está muy posicionado. Es que mire, cuando en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que tuve oportunidad de participar, hicimos el informe Basta Ya, que es el informe más comprensivo que se ha hecho para analizar los 50 últimos años de violencia en Colombia. Por supuesto que tiene muchas explicaciones y muchos análisis. Tiene uno de sus argumentos centrales, de mucho peso. Y es decir, la guerra en Colombia se degradó tanto, se volvió tan inhumana, se salió de las manos de la confrontación entre actores bélicos y atropelló de manera tan salvaje la población, que una de las tesis de ese informe es, se convirtió en una guerra de masacres contra la población civil. Y eso se documentó. Y en solo las últimas décadas, de los 80 al 2013 que sale el informe, se identificaron más de 2,100 y pico de masacres. Ahí está en el informe. La gran mayoría de ellas cometidas por los paramilitares, por acción u omisión con responsabilidades estatales y de la fuerza pública. Algunas directamente realizadas por la fuerza pública. Algunas también minoritarias directamente realizadas por las guerrillas, en particular, especialmente las FARC. Llegar a la masacre es llegar a niveles de terror y de horror, a extremos de sevicia que se han asociado, para no desviarnos en eso. Es tal la magnitud y el impacto que tuvieron las masacres, que cuando se estaba construyendo esa investigación, en la reflexión, Gonzalo Sánchez llegó a concluir, con base en lo que se estaba encontrando, y dijo, esta guerra se volvió de masacres, como la forma más extrema, más gravosa y de mayor impacto, especialmente por el paramilitarismo, para cerrar el terror en las regiones, pasar del desplazamiento al vaciamiento y a la sujeción absoluta y generar absoluto terror y adhesión a las poblaciones donde se cometían masacres. Esto no es gratuito. Y los picos más altos de masacre fueron en esa primera oleada de expansión paramilitar en la segunda mitad de los años 80. Recuérdese con los castaños, recuérdese todo eso, Honduras, La Negra, Punta Coquita, Mejor Esquina, El Tomate, y que después se va extendiendo a otras partes, y que tenía un antecedente ya en el Magdalena Medio. Y la segunda gran ola de masacres, aunque siempre se fueron registrando, fue la expansión paramilitar de mediados de los años 90 hasta los primeros años de los 2000. ¿Sí? Y ahí la lista sería inmensamente larga y las masacres se van haciendo en toda parte. Y si bien se encuentran casos después de masacres, en los últimos años son esporádicas, y con el acuerdo de caso con las FARC la violencia había descendido. Entonces es una voz de alarma, es una circunstancia a la que hay que ubicarla en una dimensión de gravedad extrema. Volvieron las masacres, 40 y pico de masacres. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Ahora bien, al analizar por qué suceden, de dónde proviene eso, en esencia, y ahí está el debate puesto, es por la inaplicación del acuerdo de paz por el gobierno nacional. Si el gobierno estuviera aplicando de forma coherente y integral el acuerdo de paz, como se lo exige el monitoreo de Naciones Unidas, como se lo reclaman muchas voces internas e internacionales, mayoritarias de partidos políticos, de sectores sociales, ¿por qué no se están aplicando las garantías en los territorios donde estaban las FARC? El Estado, la fuerza pública y las instituciones no recuperaron el control de amplios territorios que estaban en guerra o en poder de las FARC. Entonces esos territorios están en una intensa disputa violenta entre la fuerza pública, grupos paramilitares que se han expandido con distintas denominaciones, narcoparamilitares, muy metidos en economías ilegales a la vez. El ELN, que se ha expandido también y ocupa territorios antes de las FARC. Y las disidencias de las FARC que han aparecido, y las redes criminales de economías ilegales que a la vez están con uno u otro de estos actores, donde hay alianzas y donde hay confrontaciones y donde hay guerras locales. Eso es lo que está sucediendo. Están atropellando en medio de sus confrontaciones, buscando con modus operandi arbitrarios todos ellos, porque es que la fuerza pública ha hecho masacres, está desalojando a los campesinos cultivadores con violencia, cometiendo homicidios y dejando personas heridas. El paramilitarismo, por supuesto, sigue siendo los propios reportes de Fiscalía, de Defensoría y de las organizaciones de derechos humanos muestran que el mayor volumen es de los paramilitares. Y también, lamentablemente, que se dice luchar por intereses de la población, el ELN comete homicidios, atropellos, y también las disidencias de las FARC que surgen y se confrontan en determinado momento entre todos ellos. Por eso, para concluir, estamos viviendo un nuevo tipo de violencia a la que hay que salir del paso. Y la solución es en tres sentidos. Primero, aplíquese el acuerdo de paz que demanda garantías. Segundo, esto no se puede quedar en la superficie. El gobierno dice que es solo narcotráfico. No, señor. Son conflictos de mucha más dimensión. Y tercero, hay responsabilidades directas del Estado. Por él mismo, por la fuerza pública, porque no se han disuelto los paramilitares como está demandado y no se han aplicado todos los aspectos de desarrollo, tratamiento ambiental, normalización en el sentido de la construcción de la paz.
Agradecemos a Álvaro Villarraga Sarmiento la participación en Diálogos Éticos Contemporáneos sobre el tema la ética del poder público en Colombia y la antiética del gobierno colombiano. Este programa es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez con la edición de Giovanni Giraldo y la música del maestro Jaime Torres Donaiz. Este programa y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional de Colombia los pueden consultar en unradio.unal.edu.co. Los comentarios a Diálogos Éticos nos pueden hacer llegar a éticos@unal.edu.co.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.